Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene muy cargado de cosas, que si las razones del Supremo para anular el cese del coronel Pérez de los Cobos, la condena a Laura Borrás, la última chorrada de Yolanda Díaz o el dato de la inflación. Bueno, hoy hay una fotografía que destaca más que las demás, sin duda, objetivamente, la que veremos dentro de unas horas de Pedro Sánchez con Xi Jinping en China. Lo primero que quiero decir es que esta visita es muy importante, que el presidente del gobierno de España está allí con Xi Jinping, eso es para aplaudir. En estos sitios hay que estar y aparecer, porque eso significa que tenemos un papel. No hay que creerse los mejores del mundo, ni los más importantes, ni los más guapos. Sé que en algunos casos es difícil, pero sí aplaudir la presencia de Sánchez en China. Sin caer, eso sí, en la propaganda que hemos escuchado estos días. El presidente del gobierno, además de verse con su homólogo chino, va a mantener varios encuentros de ámbito económico. Hoy mismo ya ha participado en el foro económico de Boao, el Davos asiático. Allí se ha visto con la directora del Fondo Monetario Internacional y con representantes de empresas como Mitsubishi o AstraZeneca. La idea de estas reuniones es buscar inversiones en España. Por eso, en su intervención ha reivindicado a España como un país fiable para resolver conflictos y para buscar la paz. También como socio preferente para atraer más inversiones.
Creo firmemente que las relaciones entre Europa y China y, por extensión, entre China y España no tienen que ser hostiles. Hay margen de cooperación para que todos ganemos. Debemos tener una relación más allá de la economía.
¿Cómo es nuestra relación económica con China? Pues básicamente fundamental para España, sobre todo. Tenemos déficit comercial, importamos mucho más de lo que exportamos, es lógico, 6 veces más. Es decir, la balanza está muy, muy descompensada. Tenemos mucha dependencia de ellos, por lo que hay mucho que hacer. Escucha a Eva Perea, es profesora de Empresa y Economía, experta en Asia, de la Universidad Abad Oliva Ceu. Nos contaba en la linterna el margen de inversión que tenemos en ese país.
Serían bienes de consumo de alta gama, sector agroalimentario, como por ejemplo cárnicos y aceite de oliva, vino, moda y confección también, diseño y decoración, y luego todo lo que es equipamiento para tratamiento de aguas y residuos. Es decir, que hay sectores en los que España podría tener mayor incidencia en China realmente, ¿no?
Esto en cuanto a España, pero ¿qué significa China en el resto del planeta? Mira, China es la segunda economía del mundo, por ahora. Es el mayor mercado de destino para 33 países y la mayor fuente de importaciones para 66. Tiene el sistema bancario más grande, el segundo y tercer mayor mercado bursátil. Es el segundo país que más invierte en I+D. Escucha de nuevo a la profesora Perea.
China es en este momento la segunda potencia económica, pero es muy probable, y los observadores lo están viendo, que el sorpaso a Estados Unidos se va a producir esta misma década. El potencial económico de China es impresionante y China no quiere ser la fábrica del mundo. Sí que lo es y lo seguirá siendo, pero aspira a muchísimo más. Aspira a ostentar el primer poder militar, el primer poder político del mundo también, y muy importante, el poder tecnológico más importante del mundo.
Al margen de lo económico, el gigante asiático es fundamental en la geoestrategia mundial y el gobierno chino ha dicho hoy que van a ser una fuerza que va a contribuir a la estabilidad y a la prosperidad global.
En los próximos años parece que el papel de China va a ser realmente extraordinario. Hay que tener en cuenta que China significa el reino del centro, es decir, ellos se ven como el centro del universo, y eso es realmente a lo que aspiran. Si bien es verdad que ha sido un gigante que ha estado durante siglos dormido, ha despegado ya hace unas décadas con una fuerza que no tiene precedentes en la historia económica global.
¿Cómo no? También en la guerra de Ucrania tiene un gran papel. Esta visita de Sánchez a Pekín se produce unos días después de que Xi Jinping visitara Moscú para reunirse con Vladimir Putin. 3 días, ¿eh? La comunidad internacional quiere que China sea clave en el diálogo con Rusia, básicamente porque es su principal aliado. De aquella manera, por cierto. Hasta ahora han mantenido una neutralidad dialéctica, o eso dicen. De momento a Occidente no le convence el plan chino de 12 puntos para solucionar el conflicto. Dice Ucrania que solo sería aceptable si Putin retira antes sus tropas de los territorios ocupados. Mira, para comprender hasta qué punto intenta ser equidistante, China defiende la soberanía y la integridad territorial, el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones de paz. Pero, por otro lado, pide tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia ante el avance de la OTAN. No le gustan las acciones adoptadas contra Moscú. Son solo palabras, un escrito, solo intenciones, un apunte. Pero esto sirve para entender la importancia real de China en el mundo, sin duda. Así que, como te decía, esta visita es fundamental. Más allá de la campaña de propaganda de Pedro Sánchez, hay que estar allí, sin duda. Es muy importante, es de aplaudir, pero cuidado. La sobreactuación es contraproducente. No es un evento interplanetario. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo de China, la foto de Sánchez? ¿Por dónde lo cogéis?
Bueno, pues aparte de que al gobierno se le ha ido de las manos su habitualmente afinada estrategia comunicativa y ha permitido que un viaje que el presidente quería revestir de importancia simbólica potente se quede opacado por la discusión sobre la gestación subrogada de Ana Obregón, debate en el que han entrado hasta el fondo los portavoces socialistas, las ministras del gobierno, etcétera. Bueno, y aparte también de la lógica, tú hablabas de sobreactuación, bueno, la lógica fanfarria con la que el presidente pretende, hasta ahora en vano, rodear su gira, pues no es criticable, quiero decir, mientras el presidente de España esté en el mayor número de foros posible, pues es, en teoría, es bueno para el país. Otra cosa es lo que saque, pero incluso su presencia allí es relevante, ¿verdad? Claro. Yo creo que por parte de China, por parte del régimen de Xi Jinping, le interesa explotar la buena relación que tiene Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y su papel del frente de la Internacional Socialista, pues para abrir un poco de brecha diplomática en la UE respecto al conflicto de Ucrania. Y esto plantea también alguna contradicción con el discurso pro-Ucrania del presidente, ¿no? Pero, en fin, siempre es camuflable bajo el argumento abierto de la paz y de la mediación para la paz.
Mira, me rebotea Enrique Cerveto. La semana que viene van a Pekín juntos el presidente francés, Macron, y ha invitado a la presidenta de la Comisión, von der Leyen, a ir con él.
Sí, es evidente que China, después de la visita de Xi Jinping a Rusia, pues está intentando ejercer un cierto padrinazgo sobre una futura o posible negociación entre Ucrania y Rusia, en la cual desea involucrar, lógicamente, a la Unión Europea.
Claro. Antonio, brevemente, que tengo invitada.
Muy breve. Vamos a ver, cuando el presidente de España, de nuestro país, sale en una foto en la prensa internacional, reunido con líderes internacionales, la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras ven al presidente de España. No saben lo de Yolanda Díaz, no saben lo de Echenique, no saben...
Ellos se lo pierden.
Ellos se lo pierden. Pero quiero decir que al final es la imagen de España y, como tú decías en el editorial que has hecho, es importante estar ahí. A partir de ahí, bueno, pues España siempre ha estado. Ayer en Torrén Rajoy decía, yo me reuní con Xi Jinping 4 veces cuando era presidente y no hice tanto bombo. Yo creo que ha habido un exceso de celo por parte del gobierno, pero sí que es cierto que es muy importante estar allí. Y es cierto que no va España, va un país de la Unión Europea que además la va a presidir en el próximo semestre. Con lo cual, bueno, estar en la foto siempre es interesante.
Bueno, saludo a Águeda Parra. Es analista de geopolítica y de tecnología, de China, sobre todo. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo interpretas objetivamente, como analista, esa foto, esa visita?
Bueno, yo creo que hay que interpretarla dentro del gran simbolismo y lo relevante que es en sí misma la visita. Yo creo que es muy simbólica porque realmente es el primer mandatario de la Unión Europea que se va a ver con Xi Jinping después de que este haya sido reelegido en su tercer mandato. Y además, teniendo también el carácter que va a tener la cita de carácter económico y de potenciación de las relaciones económicas entre España y China, evidentemente el que también te vayas a reunir, ¿no?, con el primer ministro recién puesto ahora, pues es muy, muy relevante. Entonces yo creo que en ese ámbito es importante y sobre todo relevante porque además se enmarca dentro de la conmemoración de los 50 años de relaciones entre España y China. Es una época y una fecha muy importante para nosotros y que hay que conmemorar. Por lo tanto, todo esto enmarcado dentro de la visita, pues yo creo que le da un marco mucho más visible, ¿no?, a las sólidas relaciones que queremos tener y a intentar potenciar, ¿no?, todavía aún más las relaciones bilaterales que tenemos, más en el ámbito económico y comercial.
¿Cuál es tu lectura, Águeda, aparte de la cuestión económico-tecnológica, la cuestión geopolítica, la posición de China en el tema de la guerra? Yo sé que hay distancia cuando se habla del aliado de Rusia, yo no lo veo tan aliado, no sé cómo lo ves tú.
A ver, ahora mismo China realmente está considerado, ¿no?, y podemos decir que está percibido, ¿no?, como el jugador externo decisivo en lo que es el conflicto en sí mismo. Realmente es el único actor, ¿no?, que podría tener la suficiente influencia sobre Rusia como para poder mediar en este conflicto. Por lo tanto, en ese punto yo creo que es muy relevante. Evidentemente, yo creo que en este sentido todo lo que es el ámbito internacional tiene los mismos objetivos de volver otra vez a la estabilidad económica. China realmente lo necesita después de todo el proceso que ha tenido de COVID y de levantamiento de las restricciones. Evidentemente es el más interesado en que la estabilidad económica internacional vuelva otra vez a sus ritmos anteriores. De eso depende que China siga creciendo económicamente, por lo tanto, en su ADN está el intentar mediar y pacificar en la medida que sea posible este conflicto. Sí que es verdad que dentro de lo que es la complejidad del conflicto, pues evidentemente quizás vaya a necesitar algo más de tiempo y algo más de, ¿no?, de rondas de negociación, que no solamente no los 12 primeros puntos, ¿no?, que ha puesto, claro, sobre la mesa, pero que es un punto muy importante como punto de partida para empezar un poco, ¿no?, esta ronda, ¿no?, de negociación. De hecho, pues bueno, ya se ha visto, ¿no?, que Zelensky también, ¿no?, quiere incorporar, ¿no?, a este nuevo actor, porque evidentemente supone un avance más respecto de la posición que ahora mismo hay, que pues no es de avance, sino es más de conflicto tenso.
Ya. Me acompañan Antonio Arraez e Ignacio Camacho. A ver si voy a hacer alguna pregunta interesante. Antonio, buenas noches.
Señora Parra, buenas noches. Yo quería preguntarle sobre cuál es el objetivo final de China, si es económico o es poder geoestratégico. Lo digo por si al final China va a tener que decantarse en esa equidistancia que tiene o por la Unión Europea, que es un socio comercial importante, por Estados Unidos, al que se está enfrentando, pero también lo es, o por Rusia, que económicamente no es mucho, pero claro, está por ejemplo el tema de Taiwán. Entonces, a la hora, conforme pasen los meses, tendrá que decantarse por uno de los dos caminos. ¿Cuál cree que es el interés verdadero de China?
Yo creo que el interés lo podríamos englobar dentro de dos ámbitos, ¿no? Hay un interés estratégico y hay otro interés táctico. En el interés estratégico, evidentemente, está que China ahora mismo se está potenciando dentro de este nuevo rol de mediador, de pacificador global. Ya viene con esta experiencia y esta presentación en público, ¿no?, de el acercamiento que ha conseguido entre Irán y Arabia Saudí. Por lo tanto, eso, como que dijéramos, avala, ¿no?, su posición de mediador en estos ámbitos. Y evidentemente yo creo que dentro del ámbito de la estrategia, pues hay todo un grupo de países, ¿no?, el sur global que hemos venido a denominar, en donde es el altavoz realmente China el que llega a estos países y no es tanto quizás las potencias occidentales. Por lo tanto, este tipo de nuevo rol de China le viene muy bien para su posición geopolítica. De hecho, yo creo que una de las cosas más relevantes que se están produciendo en estos últimos días es las visitas, la sucesión de visitas, ¿no?, que están realizando los países asiáticos, entre ellos, ¿no?, Japón, Corea, India, ahora Taiwán a Estados Unidos. Es decir, este ascenso mucho más asertivo de China dentro de lo que es su área regional y con impacto global, lo que está haciendo es moverse, ¿no?, todo lo que son las piezas del tablero, porque al final, bueno, pues la estabilidad o esta asimetría, ¿no?, que hay ahora mismo, pues se podría decantar de otra manera. Uh-huh. Y en el ámbito táctico, evidentemente, ahora mismo China está desempeñando un papel que Estados Unidos solía desempeñar y que él lo está desempeñando ahora. Por lo tanto, ya es una victoria para China el estar ocupando esta posición. Si la mediación tiene un paso de éxito, pues entonces será un éxito para China. Si la mediación pues se mantiene un poco enquistada, podríamos decirlo de alguna manera, también sería un éxito, ¿no? Porque al final China está representando ese papel que Estados Unidos no está representando en un conflicto de esta envergadura.
Camacho, Ignacio.
Buenas noches, profesora. Yo quería preguntarle por el rearme de China, que ahora mismo es evidentemente militarmente inferior a Estados Unidos, sobre todo el poderío atómico, pero de la que parece y se sabe que está activando una política de rearme militar intenso, ¿no? Y bueno, esto lo quería poner en relación con esa teoría inquietante llamada de la trampa de Tucídides, de la de Graham Allison, que viene a decir que cuando una potencia está en declive y otra en ascenso, es inevitable el conflicto armado.
Exacto. Bueno, de 12 casos, no en todos
creo
los
que
casos.
Son 7 u 8, ¿no? Sí,
de 12, 7 sí y 5 no. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, el partido todavía, no podemos decir que están tablas, pero no es una matemática exacta. Pero bueno, sí que es verdad que evidentemente China es consciente, ¿no?, de cómo se está moviendo la tensión dentro de su propio ámbito regional y las ambiciones, ¿no?, de Estados Unidos de volver otra vez a estar mucho más presente de lo que durante la última década y algo, pues ha estado bastante más alejada de la región del Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico, y mucho más centrado en Asia Central. Cuando hablamos del rearme, pues bueno, quizás a lo mejor hay que ponerlo también un poco en magnitudes. Estados Unidos es 4 veces más grande, ¿no? La capacidad sí. militar de Estados Unidos es 4 veces más grande que la de China, y entonces, aunque bueno, los números no puedan parecer importantes, ¿no? Del 7,2% que va a hacer de incremento en el gasto de defensa para este año China, pues no es tan relevante, ¿no? Si lo ponemos en comparación, ¿no?, con la magnitud y el poderío militar que tiene Estados Unidos. Lo que sí que es verdad es que la capacidad de innovación tecnológica de China le está permitiendo incorporar nuevas capacidades a la tecnología militar, en la que Estados Unidos no ha sido tan rápido. Por lo tanto, este déficit, ¿no?, en tanto de capacidad, no es tanto en capacidades tecnológicas aplicadas a la tecnología militar.
Qué bueno. Continuará. Ángela Parra, analista geopolítica y tecnológica, especialista en China. Gracias por la clase, Águeda.
Nada, un placer, un gusto. Adiós. Siempre estar con vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego.
Qué interesante cuánto nos queda aprender cómo está el mundo, las tres cosas a la vez. Oye, volviendo al politiqueo patrio o a los asuntos de tribunales, que últimamente viene a ser lo mismo. Hoy hemos conocido los argumentos del Supremo para anular el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. Necane.
Y dice la sentencia que las razones que esgrimió Interior fueron confusas, a pesar de que Grande Marlaska sigue diciendo que hay motivos objetivos. O finalmente se argumentó que no quiso informar de los detalles de la investigación judicial sobre las manifestaciones del 8M, pero el Supremo recuerda que tenía orden expresa del juez para no informar a los responsables del Ministerio. Por tanto, el Tribunal lo que ratifica en la sentencia previa de la Audiencia Nacional, que ordena su reingreso en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y la pregunta ahora es cómo piensa gestionar el Ministerio esta situación y cómo hará para cumplir la orden del Supremo. Juan Baño.
Interior, la cúpula del Instituto Armado buscan una salida a la orden expresa del Supremo de restituir en su destino al coronel cesado. Una solución complicada, según admiten fuentes en distintos ámbitos. Rafael Pérez, el secretario de Estado que firmó el cese del coronel, lanzaba hoy un nuevo mensaje que abunda en la intriga. Se hará una interpretación, dice, razonable de la sentencia.
Podemos no, o podremos, al menos por el fallo que se ha adelantado, no estar de acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y a ejecutar en los términos que fije la propia resolución y que sean razonables.
Fuentes jurídicas aclaran que cualquier incidente que plantee Interior a la hora de aplicar lo sentenciado no será ya el Supremo el que lo resuelva, sino el juez del Central número 8, que firmó la sentencia ahora ratificada por el Alto Tribunal. Así lo establece la ley de lo contencioso. El regreso de Pérez de los Cobos al frente de la comandancia madrileña supondría el cese del actual coronel David Blanes. Mandos y oficiales del cuerpo se muestran hartos por el comportamiento de Marlaska, señalando ahora al cesado por supuestas responsabilidades en el mal uso de los fondos reservados. El ministro enreda, dice un teniente general. Ha tocado fondo con la Guardia Civil.
Antonio, empiezas tú.
Bueno, pues yo creo que el Supremo lo ha dicho bien claro, ¿no? Dice, oiga, yo destituí a este señor porque no me informó de una investigación que se estaba realizando y le dice el Supremo, es que no le tenía que...
Por eso no se puede hacer, claro.
Que, pues claro.
es que estoy convencido, si me permites, Antonio, estoy convencido de que si le cesan, porque sí, por falta de confianza, le han cesado.
Claro.
Pero
claro.
Si el argumento es ilegal, el problema no es el cese, el problema es el motivo.
Claro, es que en lo que ha apuntado ahora el compañero Baño, seguramente encontrarán una solución de hacerlo correctamente, porque indudablemente un ministro del Interior, dentro de que la Guardia Civil tiene sus peculiaridades, puede tomar las decisiones o tener en su equipo de confianza, que no es exactamente donde estaba Pérez de los Cobos, a la gente que él decida. Pero claro, tiene que tener un orden, tiene que tener... un protocolo que tienes que cumplir escrupulosamente. Esto a mí lo que detecta es que aunque tú estés en el gobierno, aunque tengas cierto poder, no puedes actuar de la manera que libremente tú decidas. Hay que situarse en los nervios de ese día, de esos días, hay que recordar los nervios que tenía el gobierno en torno a la investigación de la manifestación del 8M, la situación con el coronavirus, y en un enfado porque se entera que ha llegado un informe a un juzgado de Madrid, pues Marlaska decide acabar con una persona que él en sí ya consideraba sospechosa y que no quería tener en ese puesto. Y eso no funciona así. Por eso ahora tienen que digamos, tragarse el sapo de la decisión incontestable del Supremo. Marlaska lleva unos cuantos casos, ha sido muy criticado por el acercamiento de presos. Yo en ese tema en concreto creo que es una política del gobierno que, bueno, tiene su debate. Ha habido varias destituciones, no solamente esta. Están los sucesos de la valla de Melilla, las imágenes, si estaban en territorio español. Es decir, hay mucha polémica en torno a este ministro. Yo creo, como ha pedido la oposición, que por este caso en concreto solo no es suficiente para que presente la dimisión. Ahora, no entiendo cómo en la reciente remodelación del gobierno, y previendo que podía pasar lo que ha pasado después, pues que el presidente del gobierno, salvo que no lo quiera tener como dique de contención, no haya destituido a un ministro que está muy gastado.
Porque sería reconocer, y menudo es para reconocer algo, Pedro Sánchez. Ignacio.
Yo sí creo que es un motivo claro de dimisión, porque a diferencia de otros errores, que pueden ser incluso de mayor envergadura que este, porque afectan a la seguridad del Estado, etcétera, no sé, el Valle de Melilla, en fin, alguna otra cosa, es que esto es un revés judicial. Es decir, cuando una decisión de un ministro te la revoca el Supremo, tiene muy difícil la continuidad. Y más si te lo revoca en los términos en que lo ha hecho, es decir, poniendo de manifiesto que se trataba de una decisión no solo ilegal, sino arbitraria, una decisión de puro despotismo político, ¿no? Nada menos, además, que por obedecer el mandato de una jueza. Por cierto, efectivamente, como estabais comentando antes en la información de Necane, la sentencia incluye la restitución y, por cierto, el abono de la diferencia de los salarios con el puesto en que lo habían destinado, ¿no? Yo imagino que el Ministerio no dará su brazo a torcer, intentará obstaculizar en lo posible con los recursos y con todos los procedimientos judiciales a su alcance, pero si de los Cobos se mantienen sus 13, evidentemente pedirá ejecución y y lo ganará, aunque tarde un poco en conseguirlo. Pero más allá de eso, la sentencia debería avergonzar a un juez de carrera. A un juez, además, de carrera...
Magistrado,
juez de la Audiencia Nacional. Sí, sí. Hombre, y que había desarrollado una carrera elogiada casi unánimemente, ¿verdad? Que tenía un prestigio profesional. Sí, es que se trata de destituir a un cargo de la Guardia Civil, que no es cualquier cosa, que es un símbolo del Estado y que además tiene una lealtad probada a todos los gobiernos, al Estado, pero incluso durante la
Perdona,
República y el alzamiento.
No voy a hablar de un nombre propio porque ya no está en este mundo, falleció, pero en fin, la relación de Pérez de los Cobos con esa persona es absolutamente...
A
sangre y fuego.
Claro. Sí. Pero quiero decir que no solo esto, sino que es que se trata de un caso en el que el señor Pérez de los Cobos, el teniente coronel Pérez de los Cobos, recibe un mandato de una jueza para investigar como policía judicial. Y él empieza informando a sus superiores, porque era su obligación, hasta que claro, la jueza le dice, ojo, reserva, porque el caso afecta al delegado del gobierno, es decir, a otro miembro del Ministerio del Interior. Y entonces el ministro, juez de carrera, lo cesa por obedecer
esa
un mandato de una jueza.
Esa es la excusa.
Pero lo pone por escrito. Porque si efectivamente claro, dice...
Esa es la excusa y el escrito es la cagada.
Claro, dice por pérdida de confianza. Bueno, vamos a ver, el ministro, que es, insisto, que es magistrado, debe conocer que la ley española obliga a justificar las pérdidas de confianza en los casos de cese de altos cargos. Y segundo, lanzar la insidia de manejos de los fondos reservados es una vergüenza, porque si existe, tenía que haberlo puesto en la motivación. Y ahora, en cualquier caso, demostrarlo.
Hombre, lo que tendría que haber hecho es denunciarlo en un juzgado.
Sí, denunciarlo en un juzgado, claro. Pero
sí, hay una malversación, ¿no? Yo, lo que pasa es que en el fondo estamos hablando, es decir, si tú analizas la trayectoria completa de Marlaska, sí que es cierto que es bien polémica y luego tiene una forma de dirigir el ministerio autoritaria que, como bien indicabas, Ignacio, no es propia de alguien que es juez y que conoce bien la aplicación de las leyes, los trámites administrativos dentro de la justicia, y aunque son ámbitos distintos, el ministro del Interior y de la Justicia, pero están muy vinculados y él los conoce. Ahora, yo sí subrayaría esa forma de decir, y además no solamente en este caso, es en varios, yo ordeno y se ejecuta inmediatamente la orden y nunca reconozco el error, nunca doy mi brazo a torcer, porque ahora la reincorporación de Pérez de los Cobos a su puesto, bueno, pues puede ser incluso negociada si Pérez de los Cobos no quiere hacer ruido, pero a lo mejor llega y está dos días en el puesto, pero es lo que ha dicho el Tribunal Supremo y es definitivo, es que tiene que volver a su puesto.
En fin, correcto, estaremos atentos porque esto no ha acabado, ni muchísimo menos. Hola, Paloma Serrano.
Hola, ¿cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Fíjate la movida en estos días si te quedas sin coche y sin la posibilidad de un coche de sustitución, fíjate, con las vacaciones a la vuelta de la esquina. Bueno, pues tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, oye, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Ignacio Camacho. Propuesta de Antonio Necane.
Quiere Antonio que hablemos de Laura Borràs, que ha sido condenada a 4 años y medio de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La presidenta suspendida del Parlament troceó contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo suyo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. La sentencia, eso sí, propone que se le conceda un indulto parcial para que no tenga que entrar en prisión. Borràs denuncia que no ha tenido un juicio justo.
Que aquesta sentència no s'hauria dictat mai si...
Esta sentencia no se habría dictado si yo no fuera quien soy y si no representara a quien represento. Pero precisamente como soy quien soy y soy como soy, no me resigno, no me doblegan, no me detengo en mi lucha para defender mi honradez.
En la meva lluita per defensar la meva honradesa.
Y mientras tanto, el presidente del Parlament, Pere Aragonès, dice que lo ocurrido no tiene nada que ver con la represión política y pide a los partidos encontrar de inmediato un sucesor para la presidencia del Parlament.
Son unos hechos de una gravedad muy significativa que atentan contra la buena gestión y la gestión adecuada de los caudales públicos. El contenido de esta sentencia y los hechos juzgados no tienen relación alguna con el referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Hay distintas aristas por donde cogerlo. Antonio, tú apuntabas que más allá de una cosa u otra, la sentencia dice que es culpable, que no, no sé si ha trincado, pero que ha repartido pasta.
Claro, es una sentencia de un tribunal español que además propone el indulto, que lo explico muy brevemente, es porque... Los hechos juzgados tienen esta condena, pero al tribunal le parece que son demasiados años de cárcel los que marca la ley para el caso concreto de Laura Borràs y por eso solicitan o sugieren el indulto. Tribunal español no tiene nada que ver con la política y es un caso de corrupción, de un contrato que ella se lo quiso dar a una persona en concreto, a un amigo que ella tenía, y como era una cantidad grande que tenía que pasar por un concurso, pues lo troceó y la han pillado y ya está. Yo sé que el tema catalán a nuestra audiencia le puede aburrir, pero hemos hablado tanto de Cataluña que yo creo que hay que subrayar ciertas cosas.
Rápido.
decía Borrás, yo me defiendo, se ha quedado sola defendiendo. Es muy importante lo que ha dicho Aragonés, reconocido por él. Esto no es un juicio político, esto no tiene nada que ver con el referéndum que se hizo, esto es que ha metido la mano y ha hecho mal.
Hombre, ahí contribuye que es de Junts, si hubiera sido uno de Esquerra no hubiera hecho.
Pero hay que destacarlo, porque hace poco los dos iban de la mano, con lo cual yo simplemente hago esa foto.
Sí, sí.
Y por cierto, Borrás seguramente recurrirá al Tribunal Supremo, donde su compañera Ponsatí dice que no le reconoce, pues esta sí que le reconoce, porque seguramente algo tiene que pedir, que solicitar y que reclamar a un tribunal español.
Camacho.
Yo que ya no recurriría, no vaya a ser que aumente la pena. Porque sí, porque el caso es flagrante, es que es un malversación y prevaricación, es que troceó contratos con la directora del libro, claro, para que no se notara que los concedía a dedo a sus amigos. Así de sencillo. Entonces, claro, es que me condenan porque soy independentista y tal. Bueno, entonces está más visto que el TVO. Esto lo hace hasta el Barça ya. Y pues y ya está. Ahora, el tribunal dice, bueno, que la indulten. Me montemos 4, pero indultarla parcialmente, ponerle 2. Anda que se la ponen facilitas a Sánchez, ¿eh? Claro. Con lo que a Sánchez le cuesta dar un indulto a los separatistas. Y ya encima viene rogado por el tribunal. Pero bueno, tendrá que irse. Esto también lo ha dicho Aragonés. También es verdad que es puñalada de pícaro a su rival y socio, Junts, que hay que acabar con la interinidad del Parlamento. Es decir, hay que nombrar a otro. U otra.
Bueno, en cualquier caso. Oye, no sé si os acordáis, salvo Ignacio, los demás somos insustantemente jóvenes, de la llegada del hombre a la luna, de la paz de Westfalia, de, no sé,
hombre, hasta la paz de Westfalia no llego, pero de la luna, bueno, me acuerdo de la perfectamente luna,
sí, la paz de Westfalia por ahí, pero todo se andará, yo qué sé, momentos para la historia, pues
el descubrimiento de América, estas cosas,
sí, la proclamación del rey Juan Carlos, la abdicación del rey Juan Carlos. ¿Qué ha pasado con Yolanda Díaz hoy, Nekane?
Ángeles, que no sabes lo que va a pasar el próximo domingo. Igual te sorprende.
Sí.
Y hace historia. Faltan 3 días.
El gol de Iniesta.
Por ejemplo, faltan 3 días para la puesta de largo de Yolanda Díaz como candidata de Sumar. Podemos sigue sin darles apoyo. Las espadas siguen en todo alto. De un lado está la vicepresidenta y de otro el tándem formado por Irene Montero y Jone Belarra y con Pablo Iglesias de fondo, que no se nos olvide.
Más que de fondo, encima.
Puede ser. Ambas partes se están preparando para la escenificación de su ruptura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. No habrá foto de la unidad. Yolanda Díaz va a lanzar formalmente su candidatura al frente de Sumar el domingo en el Magariños y estará rodeada de muchos aliados, pero en ningún caso de la cúpula de Podemos. La tensión en el espacio de izquierdas está disparada y Díaz emprende una nueva pantalla.
En los momentos claves de la historia hay que estar. Empieza un nuevo proyecto, se llama Sumar, va a ser la clave para tener una década progresista en nuestro país. El día 2 empieza todo, se debe de estar.
El dúo Jone Belarra Irene Montero devuelve a Yolanda Díaz la pelota a su tejado, está en sus manos la presencia morada, solo debe aceptar su preeminencia en la confluencia. El entorno de la vicepresidenta tiene en claro el nombre y apellido del freno a la unidad, Pablo Iglesias. En la Moncloa, entre tanto, se sitúan ya en el escenario de concurrir a las generales con 2 listas a la izquierda del PSOE.
Empezamos por el ridículo y la exageración y luego nos ponemos serios. ¿Cómo lo ves, Ignacio?
Por el acontecimiento planetario. Pues hombre, correcto. Visto cómo está presentando, ya me conformaría con que no comparezca de Magariños, dada la fecha, su vida en un borrico y rodeada de palmas, ¿eh? Porque el mesianismo que está desplegando
es una cosa,
verdaderamente, le falta la procesión con los niños, vamos, es una cosa verdaderamente estupefaciente. Luego, pues hombre, todos los que hemos conocido la transición, el complejo mundo de la izquierda, sabemos de su pasión realmente congénita por la pelea interna, por la discusión hasta el último minuto, por la polémica eterna, por el destripe mutuo y por la atomización de las diferencias. Entonces, esto no es más que un episodio de esa identidad, de esa característica identitaria que tienen los trotskistas, sobre todo los comunistas, etcétera, ¿no? Esto que ya en tiempo de Lenin lo identificó con aquello de la enfermedad enfermedad infantil del comunismo. No obstante, yo imagino que tras una etapa que puede ser larga de tensiones, al final, por las buenas o por las malas, con mayor o menor buena cara, se terminará produciendo un acuerdo de listas integradas. No digo que para las municipales quizá no, porque la propia Díaz no tiene demasiado interés, pero para las generales yo creo que terminarán concurriendo juntos, entre otras cosas, porque el PSOE va a actuar de mediador. Palabra maldita en estos días, pero en fin, va a actuar de mediador. Ya lo ha hecho en algunos sitios. Sí, por ejemplo, en Sevilla, el vicepresidente de la Cámara, el Congreso de Diputados, el señor Celis, vino a mediar entre las diferentes corrientes, Izquierda Unida, Adelante Andalucía, Podemos, etcétera. Aquí son 4 o 5. Para que presentaran un solo candidato, porque estaba viendo que la posibilidad de sumar en la alcaldía se les escapaba a las manos. Y finalmente, efectivamente, se unificaron bajo una sola candidatura. No la que propuso de Celis, pero sí otra.
Pero fíjate que en Sevilla no está Pablo Iglesias. Ignacio, aquí...
Teresa Rodríguez, bueno, influye Teresa Rodríguez, que tiene su aquel, ¿eh?
Esta ya está descontada de la discusión, sí, con Pablo. Pero fíjate, yo no veo un debate ideológico aquí, yo veo un debate personal. Hay unos enfrentamientos de rechazos, de rencillas... De los pocos años que llevan en la vida pública han discutido entre todos, y lo veo más desde una perspectiva personal. Y yo creo que lo de Iglesias, porque podíamos hablar de Podemos o de Jone Belarra, pero en realidad es Pablo Iglesias el que está detrás de todo, no va de farol. Yo creo que va a ser capaz de llegar hasta el final. Sí que es cierto que después de las municipales y autonómicas va a estar todavía más debilitado, porque el resultado de Podemos va a ser malo, pero yo creo que lo que está pensando Pablo Iglesias es en tener grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados después de las siguientes elecciones. Y esto es mala noticia para Sumar, que creo que le ha ganado la partida ya a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Creo que ha sumado más. Creo que lo que está pasando en los últimos días de la mitad del grupo parlamentario de Podemos, no de Sumar o del Partido Comunista, sino de Podemos, está con Yolanda Díaz. Se han sumado algunos dirigentes importantes en Baleares, en Galicia, al proyecto de Sumar y Yolanda, y están enfrentados ahora. Es mala noticia para la izquierda en su conjunto y buena para la derecha, porque desde mi punto de vista el puesto clave de las próximas elecciones generales no es el primero o el segundo, es el tercero. Y el tercero es, si está Vox, pues podrá gobernar con el Partido Popular, y si está Sumar, con una amplia mayoría en la que debería estar Podemos, porque si no, no va a estar en el tercer puesto, pues podrá gobernar el PSOE. Con lo cual, la importancia que yo le doy a ese tercer puesto tiene mucho que ver con el enfrentamiento que ahora mismo están teniendo. Insisto, es un tema personal. Pablo Iglesias, yo creo que no va a ceder.
Es la pelea por el 14%, que a mí me parece que lo tienen lejos, incluso sumando con Sumar, lo tienen lejos el 14%. El 14% es lo que te permite prácticamente arañar un tercer diputado en las 25 provincias que tienen México, o por lo menos en una buena parte de ellas, y por tanto lo que te proyecta un grupo de 45 diputados, 40-50 diputados. Y yo tengo dudas de que en este momento, incluso sumando, lo alcancen, pero efectivamente esa es la...
Pero fíjate, Ignacio, ¿no? Si dejaran de discutir entre ellos, es cierto que Sumar en el electorado de izquierda, Yolanda Díaz tiene una buena imagen, puede ser un proyecto ilusionante y puede reactivar cierta abstención, es decir, puede tener fuerza. Que lleguen o no lleguen, bueno, pues eso lo tendrán que decir los españoles cuando vayan a votar, pero sí que existe esa posibilidad. Si no llegan a un acuerdo y se matan entre ellos, no lo van a conseguir bajo ningún concepto, porque ese 14% lo va a restar Podemos, que se va a quedar fuera y va a hacer que también se quede Sumar. Pero fijaros...
Primero
también
se acuchillarán y después terminarán pactando.
Yo no lo sé, o sea, realmente, sí. honestamente no lo sé, pero igual que te digo, hombre, el sentido común te lleva a pensar que al final llegará a un acuerdo. Yo, lo que conozco de ese mundo, lo que conozco del mundo de Pablo Iglesias, te digo que veo muy difícil que lleguen a un acuerdo. Y una cosa que me gustaría subrayar, porque cuando toda esta gente llegó a política y nos enseñaron todos que todo era nueva, que ese sentido adanista, nos enseñaron todos, sobre todo, hablaban de propuestas, de ideas, de proyectos. la discusión es sobre listas y sobre que Podemos insiste en que quiere negociar con Sumar de tú a tú y el resto dentro de Sumar. Es decir, ni una sola idea. No están hablando de la ley del sí es sí o de esto o del otro. No, 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 no. Están hablando de los puestos.
Ya lo decía mi padre. Nos ha jodido mayo con no llover a tiempo. Pues poco más o menos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Ignatius.
Buenas noches, Julius.
¿Qué tal? Hola, Antonio.
Buenas noches.
Bueno, el PSOE y afines insisten desde hace unas semanas en una idea, machaconamente. Cuando se habla de corrupción, la diferencia está en la rapidez en la reacción del partido afectado. Y venga con lo mismo. ¿Creéis que ese debe ser el criterio para analizar el comportamiento de los partidos ante los casos de corrupción?
Puede ser un criterio más, pero desde luego no es el principal, ni muchísimo menos.
Bueno, más que criterio, rápido depende de lo que hagas.
Claro. Bueno, efectivamente. Primero, lo que hagas. Hombre, se supone que la
segundo,
reacción...
¿quién pues, eres? Es, y segundo, ¿quién eres?
Eso es. Apartar, se supone que que hablan de rapidez, la reacción de apartar a los sospechosos, etcétera, etcétera. Bueno, hay casos y casos. Es que esto lo dice el PSOE. Porque cree para cuando aprovechando una información privilegiada ha actuado en el caso, ha hecho dimitir primero al Tito Berni. Pero vamos, esto no lo vimos en los ERE, por poner un ejemplo, ¿no? O no lo hemos visto cuando el hermano de Simo Puig ha sido involucrado en escándalos importantes. Entonces, de todas maneras, tengo una mala noticia para quienes defienden esta tesis. Eso no es lo que piensa la gente. A la gente lo que le importa es el fondo del escándalo.
Claro, porque si... otro ejemplo es la alcaldesa de Móstoles, ahí está.
Bueno, de Móstoles, sí, por subir la escala.
Sí, esto lo baja mucho, es verdad. Claro, si debe ser ese el criterio, lo de la capacidad de reacción, eso implicaría asumir que los casos de corrupción pillan por sorpresa a los partidos, ¿no? Y que entonces se dan cuenta e inmediatamente reaccionan. ¿Esto es así?
Hombre, yo prefiero pensar que en la mayor parte de los casos sí.
Les pillan.
Habrá algunos que se enteren y digan, Camacho, oye, procura que no salga. Pero bueno.
Camacho, tú has apuntado el tema de los ERE. ¿Tú crees que había alguna sorpresa?
Sí. Sí, yo creo que la sensación de impunidad era tan grande que se sorprendieron mucho cuando apareció todo. Sinceramente lo creo.
Dentro internamente en el partido se lo sabían todos.
No, a ver, que casi todo el mundo sabía que eso existía. Bueno, todo el mundo no. Incluso puede que alguno de los que estén en la cárcel se enterase de repente, anda, ¿esto qué es? Porque hay papeles que se firman sin mirar y gente en la que confías que luego no tal. No lo descarto. Ahora que sí se sabía que existía todo eso, la partida y tal y cual, pues eso sí, era bastante cómodo, ¿no?
Claro, es el caso de los ERE, tampoco lo vamos a analizar, era depende, tú permitías no vigilar y podía pasar, pero terminó pasando y cuando te avisaron, ya por eso. Pero en cualquier caso, yo creo que la corrupción es inevitable. En España hay miles de puestos de cargos públicos y es inevitable que, además, el poder, y eso está estudiado por los politólogos, es decir, el poder corrompe en sí. Entonces, es inevitable que no pase en estos casos. La reacción de los partidos honesta es lo importante. El problema es que cuando un partido reacciona rápidamente, que dice ahora el PSOE, contra la corrupción, no es tanto en busca de la verdad y explicarla, sino pensando en el daño y en su incapacidad para explicarse. Porque todos los casos de corrupción, a los 10 minutos reconocidos, ya están condenados. Y ese es el problema que tienen los partidos políticos. En los casos, te hablo, en los que ellos tienen razón.
Incluso cuando a veces luego salen absueltos.
Claro.
Tengo yo la sensación, que a lo mejor está equivocada, que remitimos sistemáticamente la corrupción a la cuestión económica. Pero, ¿qué tipos de corrupción hay? ¿Solamente esa?
Es
¿la prevaricación,
partidos,
la malversación? ¿Esto es la corrupción que hay o hay más corrupción?
Julio, lo hemos visto en la rebaja penal de diciembre. La izquierda solo cree en la corrupción económica.
Que hay más tipos de corrupción.
Lo que ha hecho Marlaska al cesar a Pérez de los Cobos, ¿qué es?
Claro, ahí esa era la siguiente pregunta, no con ese ejemplo, sino en general, pero sí. O sea, que entonces hay otros tipos de corrupción, ¿no? Que no sea exclusivamente económica, para salir
de la venal, digamos, una corrupción no venal, claro que la hay, claro que la hay, sí, sí. Y dentro de la venal, el gobierno además ha hecho una distinción absurda, que es la de la venalidad en beneficio propio, la venalidad en beneficio de terceros, ¿no? Mire usted, que la venalidad en beneficio de terceros es tan grave como la propia. O sea, usted reparte famosa, dinero ilegalmente o se lo queda. Bueno, da
la
igual.
La famosa expresión es que no se ha enriquecido.
No se ha enriquecido.
¿Cómo que lleva en el cargo 5 años cobrando el sueldo? Es que se ha enriquecido.
Claro, 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 pero esa parte del argumento vuelve otra vez a remitir la corrupción a una cuestión estrictamente económica. Ya, que es en donde se mueve el argumentario del Partido Socialista.
Bueno, luego hay otra corrupción administrativa que...
El amiguismo, el nepotismo, el favoritismo, eso no es corrupción.
Sí, el poder.
Pregúntaselo a Pedro Pacheco, que se ha comido 5 años de cárcel por colocar a 2 miembros del partido, a 2, en la gerencia de urbanismo. Le metieron 5 tacos de cárcel. Y se los ha comido enteritos sin un solo permiso, porque el director de la prisión no se lo daba.
Lo que pasa es que...
Si hubiera sido vasco en vez de
evidentemente
es cierto,
tenía que haber matado a alguien,
que existe otro tipo de corrupción, no solo la económica, pero sí que es cierto que donde más ponemos el foco, donde la justicia puede actuar más fácilmente,
porque hay muchos más casos, se supone,
claro, y porque es más fácil de perseguir, porque el trato de favor, el amiguismo es más complicado de seguir. ¿Cómo justificas tú que a cierta persona la ponen en un puesto? Bueno, pues si un ministro, un secretario de Estado es el que decide, pues puede poner a su amigo o al mejor para el puesto, pero es muy difícil demostrar que...
En estos tipos de corrupción de los que estamos hablando ahora, el nepotismo, el amiguismo, el favoritismo, esos tipos de corrupción no sorprenden a un gobierno, porque es el propio gobierno el que los promueve.
Claro, 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 claro.
Entonces el criterio que pretende imponer el Partido Socialista es tramposo, el argumento es tramposo.
Sí, básicamente se sustancia sobre la idea de que ellos son honrados en el sentido económico, cosa que no es verdad, pero y que por tanto la corrupción económica fundamentalmente es de la derecha. Esta es en el fondo el mantra político con el que tratan de defenderse. Saben que no es así, pero lo venden, y saben también que hay mucha gente que lo compra, porque efectivamente los casos que han afectado al PP de apropiaciones indebidas, por decirlo en términos más jurídicos aproximados, han sido muy escandalosos, claro, la Kurtel, el Púnica, el otro,
pero en relación a eso,
Bárcenas,
para mí un caso que no sé, Julio, si es de los que tú tienes en la cabeza, de un caso de corrupción seria que no es económica, es Kitchen. Y además me parece posiblemente el peor caso que ha habido en este país en muchos años.
No, sí, es económica.
Porque al final el dinero, pues solo es dinero, pero utilizar las instituciones, los organismos, la policía, con un objetivo político de ocultamiento de pruebas, es una corrupción muy dañina.
Sí, y al igual que en otro caso al que ahora me voy a referir, con delito, con malversación medial o corrupción medial, es decir, porque para hacer esos espionajes y esas cosas se estaba pagando dinero. Esto, por ejemplo, es lo que Sánchez le ha quitado de en medio a los separatistas catalanes, que malversaron dinero para cometer otro delito más grande, que fue el de la sedición. Ese ya directamente se lo ha perdonado. Esto se llama delito en concurso medial, ¿no? Si no hay ese dinero, no puedes cometer el delito.
Quedan dos minutos.
¿Qué consecuencias duran más en el tiempo para un país, la corrupción de tipo económico o la institucional?
¿Cómo?
¿Qué consecuencias dura más en el tiempo para un país?
Para un país...
¿La corrupción de tipo económico o la institucional?
Para un país las instituciones son sagradas, y el sentido común de lo que no está escrito en las leyes, en la Constitución, pero que hay que cumplirlo, es fundamental. Y a medio largo plazo, para mí... Pues casos, no sé,
pero
de Juan Guerra en su día,
pero
pues no pasa nada.
La opinión pública. Yo estoy de acuerdo con Antonio, es decir, lo que perjudica de verdad al país es la corrupción de las instituciones, porque es la corrupción del Estado, es la corrupción del sistema, es la degradación del sistema. Pero, desgraciadamente, a la opinión pública llega más el asunto del trinque, de la pasta. Y eso es lo que motiva que el PSOE ponga énfasis en distinguir los dos tipos de delitos.
Y los que están en medio, que son los medios que lo cuentan de esa manera.
Bueno, sí. Los medios, o por lo menos los medios serios, hacen mucho hincapié en la degradación institucional, en el atropello de las reglas de juego, pero claro, el atropello de las reglas de juego, incluso las contra, aunque sea incluso las contra, la forma de contrato, de amiguismo, de nepotismo, pero es que más
los medios serios y nuestra profesión también deberíamos de ver algunas cosas, porque los mismos casos son de un partido o de otro según el medio en el que lo ve.
La cuestión es que
y casos en el que están los dos partidos principales.
La cuestión es que el efecto de la corrupción institucional, cuando uno se da cuenta, normalmente ya suele estar encima.
Vamos, chicos, mañana más. Gracias, Julio.
Por nada.
Venga, adiós Antonio, adiós. Ignacio.
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El padre de Ansu Fati. Hace muchísimo tiempo que Cori Fati no habla en ningún medio de comunicación y lo hace hoy aquí en el partidazo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Sí, buena pregunta y preguntarlo, porque mira, yo tampoco no tengo respuesta para eso.
¿Él está disgustado con Xavi?
No, prácticamente no, hombre. Porque en primer lugar, he ido de Ansu.
Una oferta del Madrid, ¿tú eso lo valorarías?
No, eso ahora mismo no, yo creo que no, porque Ansu no se quería.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de junio de 2019. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años, intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La universalización de las técnicas de reproducción asistida está consiguiendo separar la vida humana de su proceso natural de concepción y gestación. Poco a poco esas técnicas dejan de ser una respuesta a la infertilidad para convertirse en un recurso para satisfacer cualquier demanda de maternidad o paternidad. La gestación subrogada no es, sin embargo, una técnica de reproducción asistida, aunque las emplee. Se trata de una relación contractual que vincula a una mujer con quienes se encargan la concepción y gestación de un bebé que será abandonado y entregado al nacer. En este asunto se entrecruzan aspectos jurídicos, éticos, económicos, culturales y religiosos. Resolver su complejidad apelando a los deseos de maternidad, al libre consentimiento o a la infertilidad es insuficiente. Ni existe el derecho al hijo, ni la infertilidad se cura a través de la medicalización de la reproducción, ni la mujer que concibe y gesta es una incubadora, ni existe libre consentimiento cuando los contratos de subrogación no pasarían los filtros del derecho común. La maternidad y la paternidad no son un asunto individual en el que la persona de la mujer o del varón pueden ser sustituidas por sus gametos. Ser madre y ser padre es una relación personal de responsabilidad que confiere identidad y pertenencia al hijo. Un debate profundo sobre el tema obliga a preguntarse por el sentido de la maternidad y las relaciones de maternidad-paternidad, por el embarazo como proceso biográfico y no solo biológico, así como por los vínculos psicológicos, afectivos, morales y genéticos que durante el embarazo se generan entre la madre y el hijo. Es un asunto grave que, más allá de la notoriedad de un caso concreto, debe ser abordado con la hondura debida, con prudencia y rectitud.